En aquel tiempo decía Jesús a sus discípulos: no hay árbol bueno que dé fruto malo, ni árbol malo que dé fruto bueno. Por ello, cada árbol se conoce por su fruto. Porque no se recogen higos de las zarzas, ni se vendimian racimos de los espinos. El hombre bueno, de la bondad que atesora en su corazón, saca el bien, y el que es malo, de la maldad saca el mal, porque de lo que rebosa el corazón, habla la boca. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que digo? Todo el que viene a mí escucha mis palabras y las pone en práctica. Os voy a decir a quién se parece. Se parece a uno que edificó su casa, cavó, ahondó y puso los cimientos sobre roca. Vino una crecida, arremetió el río contra aquella casa y no pudo derribarla, porque estaba sólidamente construida. El que escucha y no pone en práctica se parece a uno que edificó una casa sobre tierra, sin cimiento, arremetió contra ella el río, y enseguida se derrumbó, desplomándose, y fue grande la ruina de aquella casa. Palabra del Señor.
Gloria a ti, Señor Jesús.
San Pablo empieza en el texto de Timoteo este. Empieza con esa invitación que dice, bueno, la palabra es digna de crédito, merecedora y tal. Y Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Y ya se pone la etiqueta, dice, y yo soy el primero. En los textos que hemos visto en la liturgia hace poco, dice que Jesucristo vino a salvar, no a condenar. O sea, el objetivo es la salvación. Entonces, el que tenga mucho más miedo de la condenación que de la salvación que tenemos con Jesús, ese es su problema, ¿eh? Porque el Señor nos ha llamado y ha venido Él para salvarnos. Pero yo me quería fijar aquí para enganchar un poco con lo que habíamos visto esta mañana, con esa idea de yo soy el primero. San Pablo se presenta él mismo como el primer pecador que tiene que venir Jesús a salvarle, ¿no? Pues él ha venido a salvarme a mí y yo soy el primer pecador y necesito la salvación. Cuando estamos hablando de un ministerio, tenemos que tener esta conciencia también de humildad nosotros, de servidores, y tendríamos que decir nosotros también, y yo el primero, a la hora de reconocer nuestras faltas, como hemos hecho al principio de la Eucaristía, de reconocer nuestros pecados, para que seamos conscientes de a qué ministerio estamos llamados. Y para que seáis conscientes, clase de física. ¿Sabéis lo que es un termómetro? ¿Qué hace un termómetro? Medir la temperatura. Un termómetro dice, hay 20 grados, o hay 7 grados, o hay 40 grados. Un termómetro es un instrumento que han inventado, quien lo haya inventado, ¿no?, para decir cómo están las cosas. Pero hay otro aparatito que se llama termostato, que es algo distinto. ¿Qué es lo que hace el termostato? No se conforma cómo están las cosas, sino que si está programado para que haya 16 grados, cuando haya 20 grados, enciende el frío para que llegues a 16 o a 26 o a lo que le pongas. El termostato actúa sobre la temperatura. El termostato hace que la temperatura cambie. El termómetro solo dice, hace 20 grados. El termostato dice, tengo que poner más frío o tengo que poner más calor. ¿Está entendida la clase de física?
Sí.
Muy listos. Eso es un ministerio de música. Puede haber un ministerio de música que sea termostato, que lo único que hace es decir, la asamblea está muy triste, vamos a cantar tristemente. Y dice, la asamblea está triste, cantamos tristemente, salimos muy tristes y nos quedamos muy tristes y hechos polvo porque está. En cambio, el Ministerio de Música no está llamado a ser termómetro que dice cómo está la asamblea. El Ministerio de Música tiene que ser un termostato que sea capaz de llevar a la asamblea a eso que quiere el Señor. Y eso pasa en un grupo, en una regional y pasa en una asamblea nacional a la que estáis llamados a servir. Somos, tenéis que ser, termostatos al servicio de Dios para una asamblea que puede estar muy activada, y a lo mejor hay que decirle, vamos a guardar un momento de silencio, que ha pasado muchas veces, lo hemos vivido, o una exhortación fuerte a la asamblea porque vamos a alabar al Señor con fuerza, porque eso de alabar, pues ya sabemos todos que cómo cansa eso de levantar las manos, ¿no? De ponerse a rezar, y hay que hacerlo del Éxodo 17 con Moisés, Aarón y Hur a los lados para agarrarle para que siga rezando, pues lo mismo suele pasar con la alabanza. La insistencia en la alabanza, ese dedicarnos al Señor de todo corazón, es fundamental. Y normalmente lo que suele faltar en nuestras asambleas es un ministerio de música termostato que sepa ajustar esa llamada que el Señor quiere para tomar la conciencia y alabar su nombre, glorificar su nombre, verdaderamente que esa alabanza salga a flote en nuestro corazón. Creo que con eso podemos quedarnos así claro. No se trata de ninguna manera en el ministerio de música de estar con la asamblea. Y esto que estoy diciendo, dejándolo grabado, puede sonar muy mal. No estamos llamados a estar con la asamblea, sino estamos llamados a llevar a la asamblea a donde quiere el Señor. Porque no estamos llamados a ser termómetro, a decir la tristeza o la alegría excesiva o la locura que puede haber un día en un grupo de oración, porque ha habido cuatro desmadrados que han hecho no sé qué y todo el mundo se ha llevado enfervorizado a una histeria, no sé qué. Bueno, me invento eso, pero no tiene por qué no pasar, a lo mejor, en un grupo. Entonces, el Ministerio de Música es el que tendrá que poner el termostato allá donde Dios quiere. Y para eso, evidentemente, se necesita tener dos cosas fundamentales, que es tener una gracia importantísima de discernimiento y, por lo tanto, de escucha de Dios. El Ministerio de Música tiene que estar atento, muy atento. Lo he dicho esta mañana hablando del Ministerio de Música en Israel, de los cantores en Israel, pero es fundamental. Tiene que estar muy atento a lo que quiere el Señor, tiene que tener una oreja con lo que quiere el Señor y una oreja con lo que está pasando en la asamblea y el corazón puesto a ver cuál es el canto que el Señor suscita para llevar a la asamblea a donde Dios quiere, para ejercer de termostato y que la cosa verdaderamente sea lo que Dios quiere. Y esto es, bueno, necesita esa conciencia en los grupos, en las regionales y en la nacional, necesita esa conciencia de ver que cuando elegimos unos hermanos o ponemos unos hermanos, y hablo especialmente, evidentemente, de la Asaf y el Yedutún, y estos que salían esta mañana, los nombres estos de la Biblia, ¿no? Cuando ponemos responsables, cuando nombramos a algún hermano responsable de eso, esos hermanos tienen que ser de esos, no sé cuántos, 288, me parece que eran, los maestros que estaban al servicio del templo en Israel. Tienen que ser personas que están muy atentas a eso. No estamos hablando de ningún santito, como tampoco buscamos un santito como predicador, como tampoco buscamos un santito para poner sillas, tampoco buscamos un santito para llevar la librería. Buscamos hermanos que quieran servir, que tengan claro que tienen que servir. Y esos hermanos, digo, de los grupos, de las regionales y a nivel nacional, tienen que mirar muy bien quién es el hermano que tiene ese carisma de termostato al servicio de los hermanos. Lo diré después, quizá también por repetirlo y machacar. Aquí no estamos hablando de virtuosismo musical. No estamos hablando de virtuosismo. No estamos hablando de dominar ningún instrumento de una manera maravillosa. Estamos hablando de alguien que quiere servir a la escucha del Espíritu Santo y al servicio de la gloria de Dios para un pueblo, para la santificación de un pueblo. A eso es a lo que estamos llamados. Y a esos hermanos que tengan ese don hay que elegirlos. Evidentemente, luego hay, como ha dicho Israel, en el pueblo de Israel, cantidad de hermanos que forman los 4.000 hermanos que servían en el templo con los turnos de 24 clases de tal y los turnos que les tocaba cada X tiempo para servir. Pero hay hermanos, hay un Asaf, hay un Yedutún, hay un tal, que son hermanos que tienen que tener ese carisma de servicio. De servicio como termostatos. Y eso es evidente que no lo tiene todo el mundo. Es imposible. Como tampoco elegimos, decimos, tú no sabes tocar la guitarra, ahora toca la guitarra, que el Señor te va a dar el carisma para tocar la guitarra, para ser un servidor del grupo en el Ministerio de Música. No se nos ocurra a nadie decir eso y nombrar, porque los dones, ese tipo de dones, ese tipo de carisma, vienen por una gracia que el Señor nos ha dado a nivel humano, por de saber, de tocar o de tal, o ir aprendiendo, me da igual. Pero partimos de eso, de una capacidad espiritual, insisto, para un servicio. Y ya he dicho, creo que no debemos buscar de ninguna manera el virtuosismo los hermanos, sino la capacidad de estar a la escucha de Dios y de discernir. Lo he dicho también esta mañana, el ministerio de música es un ministerio, por esto mismo que estoy diciendo, que tiene una relación muy directa con el discernimiento, como solemos decir nosotros, con responsables de los grupos o de una asamblea, y con la predicación, por ejemplo, o con intercesión también. Son ministerios que están hilados en la misma cuerda, están como tejidos en la misma cuerda del discernimiento y de la escucha. A nivel de servicio, da igual el hermano que pone sillas que el papa que predica, como servicio. Los servicios, los ministerios, son los radios de una bicicleta y todos los radios como servicios, como ministerio, tienen la misma importancia. Aunque os parezca raro, el ministerio del papa, de ser el papa, ¿no?, es un radio, un servicio, un ministerio que el Señor le ha otorgado para servir a la Iglesia. Y ese radio es igual a la catequista de mi parroquia, que tiene su servicio de catequista. Como servicio, como ministerio, no tiene más valor. ¿Quién tiene más responsabilidad? Hombre, eso ya sabemos, el papa tiene más responsabilidad que la catequista de mi parroquia. Entonces, cuando hablamos de servicio dentro de un grupo, ningún ministerio, ni el de música, ni nadie, es más importante que nadie. No tiene más importancia el más que. Yo soy más importante porque estoy encima del escenario, y yo que estoy colocando las sillas o con la chaqueta amarilla dando vueltas por ahí, ordenando a la gente, tengo menos importancia. No, el que dijera eso, pues sería imbécil y había que quitarle del servicio. Porque el que critica o no sé, o se siente mucho más importante que cualquier otro ministro o ministerio dentro de una asamblea, dentro de nuestros grupos, pues tiene un error muy grande en su corazón y hasta que se lo arregle, pues habrá que quitarle del medio. Pero evidentemente, dicho esto, el ministerio de música como tal, con los responsables y con todo el esquema que estoy insistiendo, por ese tic de discernimiento y de escucha y de llevar al pueblo, evidentemente tiene una importancia grande, igual que un discernimiento, igual que un predicador, igual que un hermano que está en intercesión o cualquier tipo de cosa de esas. Y esto es verdaderamente importante a tenerlo en el corazón, en esta formación que estamos diciendo de este fin de semana, de tener este tiempo de formación. Y yo hay dos cosas ahora que voy a decir un poco, no sé si están en mucho orden, pero me da igual, la cafetera vuestra la metéis, ¿no?, y lo ordenáis como queráis, pero voy a hablar de dos vertientes al hablar del ministerio. Hay una vertiente del ministerio que es cara al servicio que tenemos, que tenéis como ministerios de música hacia afuera, el ser ministros hacia afuera, y por otro lado, el ministerio hacia adentro, y casi eso más pues para cada uno de los grupos donde estéis. Primero, con los ministerios hacia afuera, pensando en la misión, decir qué no es un ministerio. Un ministerio de música no es una orquesta, ni es una banda de música. Eso lo tenemos claro. Pero en el lenguaje, muchas veces, de los ambientes donde nos movemos y a la hora de una performance musical allá encima de un escenario, podemos caer en el lenguaje, yo lo cojo de Romanos 12, en el capítulo 2, versículo 12, dice, no os acomodéis al mundo presente. No os acomodéis al mundo presente. Sin embargo, buscar todo lo que es bueno y tal. Hay que tener muy claro, cuando estamos hablando de un ministerio de música que está muy expuesto, porque sois muy visibles en una asamblea, a veces demasiado visibles, porque sois muy visibles en una asamblea, se os reclama muchísima más sencillez y humildad. Y la humildad no pasa porque cuando pases delante del altar hagas el tonto ahí, ¿no?, así como escondido, como a veces ves a un hermano de música, pues pasas tranquilamente detrás del altar, no pasa nada, tampoco hay que hacer allí no sé qué aspavientos litúrgicos de no sé qué. Hombre, si está en consagración o está celebrando, una inclinación queda muy bien, pero tampoco hay que hacer alardes así un poco imbéciles, porque a veces hay imbecilidades a ese nivel, ¿no? Entonces, pero evidentemente, una cosa es pasar por una necesidad detrás del altar o delante del altar, o lo que sea. Bueno, cada uno os podéis imaginar las escenas. Pero evidentemente, como estáis muy visibles, tenéis que tener un sentido de humildad muy grande porque no os podéis acomodar al lenguaje del mundo. En el lenguaje del mundo, el no sé cuántos que canta, te agarra el micrófono, estira bien el dedo, meñique, así que quede bien y... Hey, no te vengas, no sé qué. Entonces, ese lenguaje de manifestación exterior, pues es ridículo, porque no estamos en el mundo y no nos podemos acomodar al lenguaje del mundo. No somos una orquesta, no hacemos una estructura sea ministerio regional, musical o no sé cuántos, o un servicio, con un servicio así para la Asamblea Nacional, como lo que estamos aquí celebrando, no se hace un servicio para aparentar ni quedar bien. Nos da igual, y ya lo han estado diciendo las hermanas así que llevan el cotarrillo, ¿no?, de música, ¿no? Pues nos podemos equivocar, y no pasa nada. Si no, no vas a perder un Grammy, ¿eh?, ni te van a quitar del top 20 de la lista de no sé qué, ¿no? Estamos para alabar al Señor. Y esa sencillez y esa actitud de servicio, de termostato, muy atento a las cosas de Dios, es importante. Por eso no nos acomodamos al mundo, no estamos para quedar bien. Una cosa fundamental en el ministerio, tampoco es una actividad para ocupar nuestro tiempo. Si alguno, como toca la guitarra, toca el baño, toca no sé qué, o toca la caja, o toca la batería, o toca el piano, o toca no sé qué, o la flauta, o la leche, o la travesera, o no sé qué, o el chisme ese tuyo, como se llame, ¿no? Cuando, si los tenemos y utilizamos eso, que domina un instrumento... No, es que canto muy bien. Es que yo... A mí me sorprende cuando Carla se puede hacer gorgoritos o Vicky, que nos pone, yo digo, ¡qué tías! ¿No? Entonces, si la capacidad musical o vocal que tenemos, decimos, no, yo es que quiero estar en un coro, pues para eso te vas al País Vasco, ¿no?, que tienes mogollón de coros, ¿no?, y ya está. Y si no, al coro de tu parroquia. Porque en un ministerio de música, en un ministerio de música, no estamos para llenar nuestro tiempo. Esto es una opción. El Señor me ha llamado. Y yo le he dicho que sí, y aquí estoy. Ahora, ¿qué tengo que hacer para servir? ¿Cómo tengo que organizar mi tiempo, mi semana, mi año, mi mes? Pero si yo le he dicho que sí al Señor en un servicio, yo no estoy aquí en ese sentido de, pues voy a rellenar los tiempos libres. No, yo soy, no sé, yo soy maestro, yo soy cocinero, yo soy lo que sea. Pero a ratitos voy a un grupo de oración allí para echar tres gorgoritos o grum, grum, grum con la guitarra y quedo... ¿No? Pues eso no vale. No vale. Aquí estamos para hacer una opción por las cosas de Dios. Porque es un ministerio. Y todo ministerio que esté lleno de hermanos que solo quieren llenar su tiempo porque necesitan ocupar su tiempo, porque son neuróticos de la vida y de la actividad, esos hermanos no sirven para servir. Y ya está. Entonces hay que dejarlo fuera. No quiere decir que no nos guste, ¿eh? Que no nos guste hacer lo que hacemos. Claro que sí, que nos gusta. Pero hay que saber hacer las opciones y tener las opciones claras. No somos grupos hechos, evidente, para quedar bien. Tampoco es una terapia psicológica, ¿no? Muchas veces, bueno, pues vamos a tener que estos hermanos ahí necesitan, o tal hermano, tal hermana del grupo necesitaría estar con, ¿no?, lo que hacían antes. Ahora, como hay menos jóvenes, a lo mejor, no sé, ¿no? Yo, este es alguien que viene, que esté con los jóvenes. Vamos a ir, es un joven que viene, vamos a meterlo en el ministerio, o sea, que esté con vosotros porque es de los jóvenes. Esto no es una terapia. Esto es un servicio, un ministerio, que puede ser útil para hermanos y para acogida. Y para... Claro que sí. Y eso nosotros, cuando estamos en un ministerio de música, no lo decimos nosotros. Lo deciden los servidores. Pero esos servidores tendrán que discernir muy bien. Los ministerios de música no son un lugar de terapia porque ha venido un joven al grupo y antes de que se muera hay que salvarle, que esté con un ambiente muy rockero y muy machoso y que haya guitarras. Ese no es el objetivo de un ministerio de música. No es una guardería de gente nueva que entra. Buscamos servidores que hagan la opción. ¿Que puede ayudarse a hermanos que entren? Claro que sí. Yo no soy el que tiene que discernirlo. Simplemente estoy avisando. Tenemos cuidado. No es una terapia. A veces que necesita, sí, eso, en el lenguaje más psicológico hay gente que necesita una terapia y que se busca dentro de un ministerio donde puede haber un poco más movidita, un poco más de reuniones, y hay que tener mucho cuidado con esto. Ya he dicho que no hay ningún servicio que sea más que otro, pero que música tiene una visibilidad que necesita una humildad más grande, por lo tanto hay que vacunarse, y verdaderamente vacunarse contra todo protagonismo. Por eso venían las tonterías de la obediencia de la vida religiosa esta antigua que oímos de vez en cuando, barre las escaleras para arriba. No valía para nada, pero la manera era de humillar a alguien para que hiciera algo que no le iba. Y cuando te ves los apotegmas de los padres del desierto están llenos de tonterías de esas. ¿Por qué? ¿Valen para algo? No valen para nada. Solo valen para que la persona que quiere vivir un proceso de vida monástica, cristiana, e interiorizar en su vida espiritual, sea capaz de entrar en el lenguaje de la obediencia, en el lenguaje de dedicarse a Dios. Por eso, dentro de un ministerio de música, llegar a decir, mira, tú que te gusta mucho coger el micrófono, me he enterado que en francés, ¿no? Mon frère, tu vas tourner au vin, là, dans un petit coin, ¿no? Y te vas aquí al rinconcito ya y no va a servir. No es que yo quería, te fastidias. Y a lo mejor un hermano puede decirle tranquilamente a otro, no, tú al rincón. No pasa nada. Son turnos, hemos dicho, ¿no? No es un destierro, es poner a los hermanos en tal. Y esa capacidad de discernimiento la tienen que tener los hermanos que sirven. Y eso para mí es sufrimiento, Carla, cuando tienes que hacer eso. Pero es un sufrimiento que viene con el salario del servicio. Eso sí que es un sufrimiento, tener que decir a un hermano, te estás pasando, no vale, vete a este lado. Ahora le toca a otro. A veces de una forma más fuerte, por decir así, puede ser. Pero es importantísimo hacerlo. Porque aquí lo que reclamamos es el servicio y la humildad al Señor. Todo protagonismo hay que vacunarse de ello. Y necesitamos, insisto, y lo diré más veces, el discernimiento. Cosas que sí forman parte de un ministerio. El tener conciencia de que somos llamados, primero. Yo soy llamado a servir. Yo no estoy aquí para ocupar mi tiempo, he dicho. El Señor me está llamando a servir. Si es que no sé tocar la guitarra, si es que no hace falta tocar la guitarra. El Señor me llama a servir. Y por lo que sea, me está llamando, con mil detallitos de discernimiento de la vida cotidiana, el Señor parece ser que me está... O simplemente porque los hermanos de discernimiento han dicho, oye, mira, tú métete en música. Y ya está. Y nos metemos en música. Pero hay que tener esa conciencia de que estamos sirviendo porque hemos sido llamados a servir. No porque domine una flauta, sino porque el Señor me llama a servir. Y el Señor me llama. Y el Señor está llamando constantemente, ¿eh? Muchas veces estamos con los oídos tapados. La segunda cosa fundamental, después de ser consciente de esa llamada, es entregarnos a Él. En el Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 20, tenemos esta frase, hay mayor felicidad en dar que en recibir. Ese sentido, yo que he sido llamado, tengo que responder y tengo que entregarme al Señor. Y eso reclama verdaderamente humildad. Todos conocemos en Corintios el texto este de vasijas de barro. Somos vasijas de barro que llevan la gloria y la grandeza de Dios dentro. Nosotros somos barro, una caquita, pero llevamos la gloria y la bendición de Dios. Eso es un servicio de la renovación. Sea poner sillas, sea cantar, sea predicar, sea discernimiento, sea el que sea. Tener esa conciencia, el que tenga esa conciencia, puede estar tranquilamente en un ministerio. La humildad es fundamental. Yo viví una experiencia hace unos años en Alemania. Voy a intentar contarla sin dar muchos detalles, porque tampoco es cuestión de echarle la bronca a nadie. Pero estaba yo, fue en Colonia, en la reunión esta de jóvenes, ¿sabes? Yo iba con un grupo de jóvenes y resultó que en una de las catequesis que había en las parroquias, ¿no? Tal, pues un día había un montón de curas y al día siguiente en el español, y al día siguiente pues resulta que estábamos dos o tres allí solo y estaba el obispo y ahí nadie había preparado nada. Sabéis que ahí se hace una oración, una predicación del obispo, una catequesis y tal. Y resultó que al llegar allí yo le dije al obispo, no, oiga, que aquí no ha venido nadie de los que habían estado ayer, que había, yo qué sé, un montón de curas y un montón de gente que venían de Extremadura, yo qué sé, de dónde y tal. Y ahora habían decidido irse a otro sitio, habían dejado la iglesia, la parroquia, vacía, con un montón de gente sudamericana, unos cuantos españoles, tres curas me parece que estábamos, el obispo y el secretario. Y el obispo me dice, ¿puedes llevar tú la liturgia? Y yo dije, pues yo no tengo nada preparado, ¿no? Ese día yo que suelo ir con la Biblia hasta mear, resulta que no llevaba ni la Biblia, ¿no? Y bueno, pues pedí a un tío de la asamblea la Biblia, cogí, pues preparas una para liturgia, tampoco somos tan inútiles, y en un momento, pues una liturgia. Y yo estaba en la liturgia ensayando y ya pues cantando, y de repente vienen por detrás de mí alguien, yo ya vi a un grupo de gente conocida de la música religiosa española, ¿no? Y una tata se presenta y una persona detrás de mí me dice, oye, ¿habría un momento para darle, como dijo, un espacio a esta persona para que cante? Digo, yo no soy nadie aquí, ¿eh? Yo estoy aquí, yo no tengo que decir nada, ya había empezado la celebración. Bueno, pero no había un momento y ya, la insistencia, digo, dile al obispo, yo no tengo nada que decir, ¿no? Insistiendo. esa persona cantó, ¿eh? Al final, en un momento así que se hizo de medio ofertorio, echó su cántico, ahí, tal, tal, muy bien. Toda la gente muy contenta porque era eso, conocida, y toda la gente muy bien, muy bien, muy bien. Pero yo me quedé, dado como, no quiero dar más detalles, pero dado como se produjo, me quedé con una sensación de asquerosidad en el alma impresionante. Porque era estar por estar. Y esa persona cantó la canción y luego, como había otro acto no sé dónde, trincó, se fue para allá y toda la recua que había venido se fueron detrás de esa persona y desaparecieron. En medio todavía de la celebración, ¿no? Llegaron tarde y se fueron pronto. Eso no es humildad, ni es servicio, eso es lucimiento. Aparte, se creerían, yo sé que como era muy grande, ¿no? Me decían que yo tendría algo en esto. Me preguntaban a mí si en la JMJ, allí con el Papa delante, esa persona podría tener otro espacio para cantar. Y pues, si yo no pinto aquí nada, si yo soy un curilla que viene de España, no tengo ni idea, ¿no? La insistencia. La insistencia de la gente que acompaña a alguien para el lucimiento de alguien. Eso no es ministerio. Desde luego no es ministerio de iglesia. Eso puede ser Julio Iglesias o Miguel Ríos o lo que nos dé la gana, pero no es una cuestión del Señor. Una actitud fundamental, ya la he dicho al principio también, pero por insistirla, con esto del termostato, recordar, somos exhortadores. La exhortación cantada, no la exhortación como una predicación, la exhortación cantada es fundamental dentro del ministerio de música. ¿Cuántas veces hemos resucitado una asamblea por poner la canción adecuada en el momento y la asamblea ha comenzado a vivir? ¿Y cuántas veces hemos matado una alabanza por querer endiñar una tontería? ¿Cuántas veces hemos suscitado un canto de lenguas precioso con una cosa muy sencilla? ¿Y cuántas veces hemos querido forzar un canto de lenguas poniendo un run run de lo que sea y lo hemos fastidiado? Ese ser termostato muy astutos y muy obedientes al Señor es fundamental y eso es exhortación en la asamblea y es una labor del Ministerio de Música. Por eso esa actitud, yo me he escrito aquí, la actitud radar. La actitud de radar. Hay que estar muy atentos a la pantalla del radar para ver dónde pasa el Señor y qué es lo que quiere el Señor para la asamblea. Es fundamental. Eso es fundamental en un grupo. Y me parece que me voy a callar. Tenía aquí bastante más cosillas, pero voy a decir la... Sí, se puede hacer, no hay problema. Tenía aquí, en fin, había mirado, son textos así, pero creo que son cosas fundamentales para tener. Si hay tiempo mañana, y si no, pues el Señor se arreglará con la gana. Pues vamos a entrar en esta celebración con esa invitación, insisto, esa invitación a ser termostatos. Más que un ejemplo útil para que lo entendamos, es una realidad profunda de lo que es el Ministerio de Música. Que el Señor nos ayude. Amén.